Literario. El día de hoy nos reunimos en este espacio titulado Saboreando nuestros frutos, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 30 años escribiendo creativamente. Bienvenidos a todos y a todas a este espacio. La idea es que compartamos un poco sobre literatura y escritura creativa. Este espacio fue creado por los estudiantes del Semillero Árbol Rojo y por la profesora Natalia Montejo, quien encabeza este semillero. Para esto nos pensamos que este espacio sea un encuentro donde todos podamos hablar. Para las personas que están conectadas en la web, pueden dejarnos sus comentarios que ahí los vamos a estar leyendo. La idea es que ustedes también participen. Para esto tenemos hoy cuatro invitados importantes. Tenemos a la profesora María Cristina Queta, docente de la Universidad Mundo de Dios. Licenciada en Letras de la UdeLAL Uruguay, editora de las primeras letras para soñar y semiótica de la pasión del conocimiento. Yo creo que es difícil conocer a la profesora María Cristina en esta universidad. Tenemos a la profesora Natalia Montejo, también profesora de la Universidad Mundo de Dios, también es poeta, también gestora cultural y profesional en estudios literarios con una maestría en filosofía de la Universidad Javeriana. En este momento, la profesora Natalia investiga poesía afrofemenina colombiana. Por este lado, tenemos al único hombre en esta tarima. Tenemos al profesor Fernando Gutiérrez, productor, realizador de medios audiovisuales y sonoros, periodista y escritor vinculado a la Academia de Temas de Comunicación Social. Actualmente, el profesor Fernando dirige el espacio Colibrí en la emisora Un Mundo Radio. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la profesora Joana Ramírez, comunicadora social y periodista inmersa en los campos de la investigación desde las inquietudes académicas y ontológicas, desarrolladas a partir de fundamentos del periodismo clásico y las nuevas narrativas. Esta es un poquito de la descripción que les puedo dar de ellos, porque si no nos quedaría un cachito del día, pero quiero que les demos un fuerte aplauso a ellos para empezar. Vamos a comenzar este espacio con la propia Natalia. Quiero que nos cuentes un poco sobre la importancia de llevar procesos de escritura con los estudiantes.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos alegra mucho tenerlos aquí. Pues me alegra mucho compartir este panel con tremendos invitados, porque además, ¿no?, el desarrollo de la escritura no solamente es personal, cada uno de ellos va a empezar a contar su camino, ¿no?, en la escritura creativa, sino es colectivo también. La escritura creativa es un acto social y eso también nosotros digamos, lo tejemos en este espacio. Entonces, me alegra muchísimo tenerlos aquí y tenerlas acá y pues todas también pues darles un saludo a Movimiento Radio, que también está emitiendo este programa, y en todas las redes, pues las que también estarán conectándose en diferido, pues a todos nuestros oyentes y espectadores. Bueno, pues hay muchos retos en la escritura creativa y sobre todo en la enseñanza de la escritura creativa. Creo que esta facultad, y por eso también este sabor, saboreando los frutos, es porque hemos logrado darle un espacio importante a la escritura creativa en el campo de la comunicación social y del periodismo. A veces creemos que la escritura creativa es solamente para algunos locos, pocos locos, que están por ahí creando, ¿no?, historias fantásticas, ficcionales, poesía, ¿no?, hablando, ¿no?, narrando las historias de la ciudad, por ejemplo. Pero no es la comunicación escrita, no se ha olvidado, la comunicación escrita tiene una potencia increíble, pues no por nada en nuestro currículo, en el primer semestre hay una clase que se llama Escrituras Creativas, y eso tiene todo el valor y todo el sentido. Son muchos los retos, Natalia, de poderle dar un lugar, pero creo que estos eventos, por ejemplo, también es una invitación a ese valor. Si queremos hacer un podcast, necesitamos el guión de la escritura. Todo producto va pasado y va mediado por la escritura. Pero la escritura misma es una materialidad y a veces olvidamos que con esa materialidad podemos crear cosas increíbles, mundos posibles, formas de expresión y de comunicación poéticas que rompen, que transforman.
Muchas gracias, profe, también porque la escritura nos forma como seres humanos y nos hace parte de nuestra profesión como comunicadores sociales y periodistas. Siguiendo con esta conversación, quiero invitar a nuestros panelistas que sigamos hablando de la escritura creativa. Profe María Cristina, quiero que desde su experiencia como docente y autora me cuente qué significa para usted la escritura creativa y cómo la ha visto impactar en sus estudios.
Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran?
Bien.
Ah, me alegro mucho. Bueno, muchas gracias a la profesora Natalia y a todo el equipo acá por haberme incluido en este panel para poder hablar de algo que a mí me apasiona. Y es poder, de alguna manera, empapar a los estudiantes de esta pasión en el sentido de que comprendan, si están en una carrera que se llama comunicación social, que comprendan que la escritura y la lectura no son cosas aleatorias o superfluas, no, son cosas esenciales por las cuales hay que pasar. Además, la escritura creativa o de otro tipo, aunque toda manera de escribir tiene que ser creativa, por ejemplo, una epístola, ¿sí? Una epístola que dedicamos a aquel amor posible e imposible, eso es un trabajo impresionante, ¿verdad? Para poder comunicar eso tan profundo de nosotros a otra persona que se ha vuelto la trama más. Entonces, en todo esto, ser creativo es importantísimo. Así que, no es lo de menos, es algo fundamental. Y yo misma, quizás la experiencia, porque creo que la pregunta iba a algo sobre la experiencia, ¿verdad? Yo puse ahí dos libritos. Eso lo escribí porque dije, ¿cómo le voy a decir a los estudiantes que escriban si yo no escribo? Tengo que escribir para que ellos vean que eso, que esa experiencia de construir. Por lo tanto, escribir nunca sabemos. Es un proceso que dura toda la vida. Desde el momento que cogemos el primer lápiz y empezamos a contar el primer relato, la primera historia, que puede ser incluso, en el caso mío, lo primero que escribí fueron cartas a mi madre, ¿sí? Que las tengo muy en la memoria. Entonces, por supuesto, mi padre también me escribió cartas, ¿no? Y después, a partir de ahí. Y ahora en este momento tengo un proyecto que es el que estoy elaborando y que tengo más en la cabeza, que son dos, que es un proyecto etnobiográfico donde cuento la historia de un tío. La historia de un tío que fue navegante y recorrió todo el mundo y le dejó la pasión. Por eso, por los viajes, porque escribir es un viaje. Leer es un viaje. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que son, bueno, son anecdóticas, pero también las podemos comunicar. Entonces, todos ustedes pueden ser grandes escritores, y más en Colombia, que ha habido tanto, ¿verdad? Entonces, ese proceso que puede iniciar, y si a uno le transpira la mano cuando escribe, seguro va a salir algo que valga la pena. Creo que va más o menos por ahí, pero bueno, para darle más dinámica, me callo porque si no es como horario de los dos.
Muchas gracias, profe. Profe Joana, sabemos que tú te has sumergido en la investigación y la escritura, y esta pregunta la pensé especialmente para ti. ¿Cómo crees que la narrativa puede ayudar a preservar la memoria cultural?
Bueno, muy buenas tardes a todos. En primera instancia, quiero agradecer la invitación a este espacio. Yo soy docente del programa de comunicación social a distancia. Y para nosotros es muy importante tener presencia y visibilidad en estos espacios. Entonces, pues agradecida con Natalia, con una profe, por tenernos en cuenta. Respecto a la pregunta, va un poco también relacionado con mi trayectoria profesional. Yo llegué al periodismo por la literatura. Yo empecé haciendo estudios literarios en la Universidad Nacional, porque siempre tenía esa inquietud de contar esas historias de mi entorno más cercano. Yo vengo de una familia boyacense, una familia campesina, y es un poco lo que relato en el último libro que escribí. Para mí la escritura y las nuevas narrativas son la forma de preservar esa memoria cultural, porque hay un paradigma muy fuerte ahorita cuando hablamos de memoria, y es que la memoria es únicamente lo que está relacionado con el conflicto y con lo que se vivió, con la parte trágica del conflicto. Si bien es cierto, es importante preservar esa memoria, También es importante reconocer que tenemos un país multicultural y que hay muchas memorias que tenemos que conservar. Esa ancestralidad de nuestros pueblos, de nuestros territorios, debemos conservarla, preservarla y replicar esas historias. Es allí donde, a partir de los procesos de investigación que he realizado gracias al periodismo, he determinado que la literatura es una forma de llevar a contar esas historias, a conocer esos territorios, a conocer esa ancestralidad de nuestros pueblos y pues a generar este proceso de memoria a partir de estas historias, de estos cuentos y de estas novelas que he llegado a construir. Entonces es una forma de la escritura y la lectura, como le decía a mis compañeras, es un viaje y es permitir a partir de las letras y de estos escritos y de estas nuevas narrativas que ahora llevan un proceso más dinámico, permitir recorrer esos territorios, reconocer esas poblaciones y obviamente nuestra ancestralidad y nuestros orígenes.
Muchas gracias, profe. Esta pregunta me causó un poco de ruido. Me dejó pensando muchas cosas porque, viendo el pensum de mis compañeros pasados, antes creo que no tenía ese enfoque de mirar los narrativos. Ahora siento que muchas de nuestras materias del pensum nuevo tienen un enfoque donde hablamos sobre nuestras narrativas, sobre todas estas construcciones sociales que hicimos, y pensarnos las narrativas y la memoria no como algo que solo se tiene en la cabeza, sino como procesos que se llevan más planos. Profe Fernando, como alguien que trabaja en múltiples formatos, esta pregunta me la pensé para usted. ¿Cómo es la intersección entre la escritura creativa y la producción audiovisual?
Bueno. Sí.
Están duras las preguntas que nos preparan, Natalia, pero eso me encanta. Me encanta que estén en esa dimensión.
Bueno, ahí yo creo que tengo que empezar por algo que es mi experiencia como guionista, es decir, como escritor para una producción, para una realización. Y hay muchas cosas de que hablar, pero tal vez uno de las situaciones de ser guionista es que uno no se sentía escritor. Yo no sentía que era escritor. O sea, el concepto de escritor estaba matado como para la literatura, como para la novela. Y poco a poco, en estos últimos años, desde que ya entré en la literatura y empecé a mirar todo lo que son las formas de escritura creativa que se están presentando en los diferentes posgrados y en las diferentes carreras, pues el libretista también es un escritor. Digamos que ha habido como cierta exclusión, llamémoslo así, en términos de los procesos, de los medios. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo en el cine, sobre todo en Colombia, el cine veía a la televisión por encima de eso, y el director de cine no quería ser director de televisión. Pues qué vergüenza, ¿no? A la televisión, hasta que entraron los grandes directores de cine, entraron a la televisión y empezaron a cambiar mucho el concepto de la televisión. Carlos Duplá, Mayolo, bueno. Entonces, digamos que ahí hay como una primera mirada. Hoy, por ejemplo, la maestría en creaciones narrativas de la Universidad Nacional, uno de los caminos es ser guionista. Televisión, de cine, hacer teatro, construir, escribir teatro, poesía, novela, ensayo. Entonces, en un principio yo no me sentía escritor. Y un poquito como que uno miraba, porque trabajaba en productos de televisión, entonces uno miraba como productos de consumo, pero después mirando trabajos que hicimos, ahí está mi querido amigo, profesor Fabio Medellín, con quien tuvimos la oportunidad de escribir guiones para cine y ser finalistas tanto por el Arco de Cultura como por el Ministerio de Cultura con nuestros guiones. Realmente hay algunos trabajos que son realmente impresionantes tienen mucho valor y son importantes. Entonces, creo que es que me he subido yo mismo un poquito de autoestima y el nivel en esa concepción. El escritor de las radionovelas es un escritor. Y además con retos supremamente complejos, porque el escritor de la radionovela escribe el libreto diario. Escritor de libretos de radio. Y cuando trabajaba en televisión, el programa, cuando trabajaba en series semanalmente, tenía que salir al aire. Y entonces no es como escribir un cuento, una novela, no se toma tiempo, se tenga que tomar. Sino que usted tenía que entregar al productor, al asistente de productor, el Fernando Muriel Asesina, porque como buen productor ejecutivo que ha sido, el productor de campo era de los que estaba llamando, pero el director, claro, entonces usted tenía que entregar cuatro libretos, se grababan cuatro capítulos y la primera semana uno estaba como pensando la idea, iba así, y seguía pensando la idea, la segunda semana más o menos empezaba a rayar, y la última semana estaba en una angustia terrible escribiendo de 4 de la mañana a 4 de la tarde los libretos para poder entregar, ¿no? Entonces, también hay un poco el tema de la presión. Hay algo que es, a mí me causaba mucha impresión, y es que cuando yo escribía muchos de los libretos y veía el programa, pues yo no veía nada de lo que escribía, sin embargo el programa representaba lo que yo había escrito en el libreto. Pero digamos que el verdadero escritor de un programa de televisión o de una película de cine, el verdadero escritor es el realizador y el director. Porque él es el que está concibiendo a partir de ese libreto, es el que está concibiendo lo que va a leer el espectador en términos de eso, una lectura, porque la lectura no solamente es la lectura de la palabra, nosotros leemos la realidad, leemos el mundo, leemos la imagen, leemos incluso el sonido, y hablamos de la imagen, del sonido y demás. Entonces él es el verdadero escritor, porque yo coloco la escena y armo la escena y armo los diálogos, pero es el que pone la escena de pie, es el que pone el diálogo, en qué plano va el diálogo, y el que dirige a los actores, y realmente termina siendo una escritura completamente diferente a la que inicialmente coloqué. Entonces realmente el guión, tanto el guión para medios, el libreto para medios, es una estructura, una columna vertebral importantísima, sí, pero la escritura final de ese producto la tiene el director.
Muchas gracias, profesor. También porque nos pensábamos la escritura desde un punto donde era ganar, donde que perdón escribir, lo play era grabar. Entonces creo que hemos desmaterializado ese pensamiento, aparte de sin libreto, pues no es nada. Si no escribimos, no podemos hacer ningún producto. Entonces me parece muy importante esa parte. Este espacio también lo creamos con el fin de que ustedes mostraran los productos que han hecho. Me gustaría que la profesora Joana nos hablara un poco sobre los productos que han hecho. Entonces, este espacio es para ti.
Bueno, muchas gracias. Bueno, ya en términos de escritura creativa y de literatura, yo he participado en concursos de cuento corto, cuento breve, y he tenido dos libros publicados. Uno se llama Cuentos y Más Cuentos, son cuentos pensados para niños, escribir para niños para mí es supremamente complicado, entonces tomaba mi escritura o los cuentos, los protagonistas son animales. Hay uno que se llama Carlota, que es la historia de una gata, hay otro que se llama Un viejo en la oscuridad, que es la historia de un perro que perdió su vista porque ya es un viejo, porque está abandonado, está en las calles, y es como ese perro recorre las calles de Bogotá y cuenta esa historia. Entonces, esos cuentos están pensados para niños, pero cuando ya los pasé al editor me decía, no, esos cuentos no son para niños, son cuentos muy urbanos que cuentan las historias, pero desde otras miradas. Hay otro libro que se llama, estos libros son publicados por la Universidad Central, se llama Romance con la Muerte y otros cuentos. Yo tengo una línea de cuentos que son muy del género negro, donde son cuentos de suspenso, hay mucho terror, hay mucho... son historias muy, muy negras, muy difíciles de comprender a una primera lectura. De hecho, como retomando lo que comentaba entonces, yo me sentaba a escribir pensando en una historia y cuando leía se había transformado. Y sin embargo, el cuento quedaba y lo retomaba y era otra historia totalmente diferente. Romance con la muerte es el primer cuento, se decidió titular así, pero pues la mayoría de cuentos son de esta misma índole. Son muy urbanos, todos estos cuentos son muy de las calles de Bogotá, de esa Bogotá nocturna, de esa Bogotá bohemia. Y surgen esas historias mucho de las calles de la Candelaria, de las calles de Ciudad Bolívar, de las calles de Chapinero, están trazados, y de Puente Aranda están trazados ahí, como recorrer esa Bogotá sólida, esa Bogotá nocturna, a través de cada uno de sus cuentos. Tuve una pausa en la escritura porque me dediqué un poco al tema audiovisual y a la radio, estoy trabajando en medios, para la escritura literaria, porque ahorita, retomando lo que decía profe, estoy haciendo libretos, realización documental, entonces sí seguía escribiendo, pero me demoré un poquito, 5 años escribiendo una novela que se lanzó en vivo este año, que se llama Destellos de Esmeralda, un amor en la bonanza, y es una novela, una historia de amor, pero está marcada en toda la bonanza esmeraldífera de Boyacá en la década de 60-70. Entonces es una novela de ficción histórica, porque todo ocurre en el marco de la bonanza. Hay personajes muy vicientes como Víctor Carranza, como Julio Lozano, o sea, personas que en la realidad han estado participando en el contexto de la Peralta y de la zona de Boyacá, pero a partir de eso se recrea una historia de amor. Y es una historia de amor que empieza en la bonanza en los 70, pero termina iniciando la década del 2000, cuando ya termina en la venta de la Peralta en la plazoleta del Rosario, acá en el centro de Bogotá. Entonces es un recorrido por todo, como a partir de esa historia de amor inconclusa, conocemos todo el proceso de la bonanza esmeraldífera, toda la guerra que se gestó, toda esta guerra verde, pues obviamente con esos tintes también del narcotráfico y cómo llegó la decadencia a la par con esa historia de amor de la bonanza esmeraldífera. Entonces, esos son los cuentos y pues unos poemas que también están publicados en revistas como Puesto de Combate, como el Jícara de la Universidad Distrital y bueno, en otras universidades.
Muchas gracias, profe. Qué interesante que alguien escriba cuentos para niños. Creo que eres la primera persona que conozco que escribe cuentos para niños. Profe Fernando, por favor, cuéntanos un poco sobre tu trabajo.
Bueno, pero yo llevo escribiendo desde siempre, desde que era niño. Escribí, me acuerdo que escribí una novela cuando teníamos 13 años. Esa novela la terminé, quedó guardada por ahí y después la rompí. luego escribí mucho para televisión, y guiones para cine. Participé, bueno, digamos que ahora que está cumpliendo 70 años la televisión colombiana, estaba haciendo un poquito ese recuerdo de hoy, por dónde estaba yo con la televisión colombiana. Entonces, empecé con Imagina la Aventura, escribiendo libretos para Imagina la Aventura, que decía María Angélica Mallarino, y esa fue como la primera escuela ya de yo visto en televisión. Luego entré a Proyectamos Televisión, donde tuve la oportunidad de trabajar en el taller creativo de Proyectamos, que fue una enorme escuela. Y trabajé Papi es un desastre, escribí durante varios años Papi es un desastre y creamos una novela que se llamó Mi Amo Valeria, proyectamos televisión. Estuve escribiendo libretos para Percho y Compañía, libretos para una serie de Ponce y Roberto Reyes que era sobre las baladas, no recuerdo cómo se llamaba esa serie de televisión. Musidramas, sí se llamó, Musidramas. Y Luego estuvimos trabajando con Fabio, con Fabio Medellín, estuvimos trabajando con Juan Manuel Cáceres en Vuelo Secreto. Hicimos argumentos para Vuelo Secreto, el libreto lo escribía, el libreto final lo escribía Juan Manuel. Otro ejercicio de taller creativo impresionante. Escribí yo con en el taller creativo que tuvimos con Fabio de Producciones Claqueta en Tallarte, con el que ganamos las menciones de que ganamos los reconocimientos con tres películas que nunca se han realizado, desafortunadamente, porque éramos escritores, éramos creativos, pero no hemos sido buenos productores, sobre todo de cine. Entonces, escribíamos y luego nos quedábamos ahí mirando con lo que escribíamos. Y bueno, eso necesita una gestión y necesita otros procesos. De radio también otro tanto, podcast y demás. Y en el último tiempo, cuando ya empecé como a retomar la escritura, porque la dirección de la escuela me dio una metió en el campo de la producción, que no hice con el cine en taller, que lo hice con la escuela, pero producción, o sea, productor. No productor ejecutivo, sino productor general, que era darle luz a una serie de proyectos. Nos fue muy bien, hicimos muchas cosas, un trabajo muy interesante, pero bueno, llegó un punto donde yo quería escribir, o sea, era una fan enorme porque no había vuelto a escribir, y retomé la escritura con este libro que ven aquí un poquito, que se llama Puente Abierto, y arrancó con un programa de televisión que teníamos en Canal Sur Televisión, que se llama Puente Abierto, un programa universitario de corte académico donde se plasmaba los procesos académicos, bien sea en docencia, en investigación, en proyección social de la universidad, pero hechos para televisión, por lo siguiente, tenían que ser muy dinámicos, tenían que ser atractivos, teníamos que quitarle el acartamiento de académico, de conceptual. Y el proceso creativo nos llevó a que dentro del programa, que se realiza como una especie de documental, había un puente. Pues los primeros cuentos, pues se traía el cuentero, pero pues como que no lograba conectar. Y nos dimos cuenta, yo no, la productora ejecutiva era Clarines Cárdenas, y el realizador era Iván. Entonces, no nos funcionaban los punteros. Y en algún momento yo le dije a Clarita, pues voy a escribir los cuentos y voy a retomar. Entonces, escribí los cuentos en clave de libreto, es decir, el cuento para el cuentero, y el cuentero lo echaba a la carreta, echaba su cuento desde la cuentería. Y después, entonces, ya me había tocado la espina en la escritura literaria, quería incursionar. Yo había escrito humor, escribí humor, publiqué en el diario del espectador, que a mí me gusta mucho el humor, cuentos de humor, y dije, no, quiero retomar la escritura. Había hecho cuentos, también tenía por ahí varios cuentos, pero eso que nunca ni los muestra, ni los... Escribe, los guarda, y escribe, los guarda. Dije, estamos hablando ahora con María Cristina de Isaías Peña, que es el fundador del taller de escrituras creativas de taller de escritores de la Universidad Central, que cumplió 40 años, y yo estuve en la corte de los 30 años. Y dije, voy a hacer el taller. Toda la vida había querido, desde que él creó ese taller, yo quería hacerlo y nunca lo había hecho. Y entonces hice el taller y cogí los cuentos y ahora los puse en clave literaria. Es decir, era el argumento, era el boceto, y los escribí en clave literaria. Y ya para publicar el libro, entonces, esos son los cuentos que inicialmente nacieron como cuentos para cuenteros en un programa de televisión, y ya los convertí en, los transformé en esa propuesta literaria. Está el libro de poemas de Corazón de Vientre. La poesía también ha sido algo que siempre me ha acompañado. Y también hice, es decir, cuando uno se mete en algo, tiene que meterse de lleno. Y ya hice varios talleres de poesía y empecé a trabajar y empecé a escribir. Y sucedió que mi hermana tenía un proceso de una enfermedad, de estas enfermedades huérfanas, llevaba
varios años complicada, los últimos 3 años se complicó más, y ya al final entró en coma. El médico nos dijo, no hay nada que hacer, ella está en coma y tenemos que esperar el deceso. Y en ese momento empecé a escribir esto, que yo no sabía que iba a ser un libro de poemas. Simplemente todos los días nos veíamos la familia, íbamos a la clínica, nos acompañábamos, la mirábamos, como una despedida larga. Y entonces en esos momentos escribía algún verso, me fluyó, o sea, nació un sentir, un sentimiento, y vinieron las imágenes, vinieron los sentires, y escribía y publicaba en Facebook. Yo escribía, publicaba en Facebook, y amigos y familiares me decían, uy, no, esas cosas que usted está escribiendo, que les gustaba, que preciosas, pero que no, pero usted nos hace llorar. Entonces yo les decía, ¿y ustedes qué pensaron? ¿Que me van a dejar llorando solito? No, señores, yo les escribo esto para que lloren conmigo, no me jodan. Y fueron 15 días de esa escritura, y en el velorio de mi hermana, unas primas se dijeron, eso tiene que ser un libro, publíquelo, eso tiene que ser un libro. Bueno, pues estamos en el velorio, yo no pensaba en un libro. Pero después me puse a mirar y dije, qué bonito de verdad hacer el libro, y empecé a trabajarlo. Luego trabajé una segunda parte, que es la primera parte, son esos 15 días escritos en Facebook, y luego escribí como las vivencias de los 3 años anteriores, cuando ya empezó compleja la enfermedad, y todo ese proceso, y es como la segunda parte, y la tercera parte es como una especie de epílogo sobre ese duelo. Entonces ese es ese libro. Y ahí coloqué otra cosa en la que también he sido muy, muy aficionado, que es el cómic, la historieta. Porque hicimos en Teoría de la Imagen, hicimos un taller de cómic. Yo no he sido nunca buen teórico, yo admiro, por ejemplo, María Cristina, es una persona que puede hablarnos 2-3 horas sobre un tema, y conceptualmente traer sus reseñas, sus escritores. No, yo eso no lo hago, y además si lo hago, aburro a la gente y la duermo. Yo he sido productor, yo he sido más creativo, entonces no, en Teoría de la Imagen no era por ahí, era más bien aplicando esos conceptos teóricos, y lo volvimos taller, y surge uno de los trabajos, era ese cómic, y lo publicamos, y entonces un poco era como un papel de editor, ¿no? Sobre el libreto, porque una historieta, el cómic tiene libreto. Entonces, un poco la guía sobre el libreto, por eso, ahora que estamos cumpliendo 30 años en la facultad, es un trabajo que se hizo con estudiantes y que quise como rememorarlo. Entonces, bueno, ese ha sido como un poco. Ahorita estoy reescribiendo una novela, la que iba a publicar, ya no la voy a publicar.
No. ¿Dices eso? No, ¿qué pasó?
Porque hubo un punto que dije, no me funciona, y la estoy reescribiendo, entonces... Por algo no se pudo publicar antes, porque había que reescribir cosas. Estoy preparando un libro, segundo libro de poesía, porque ya tengo un material. Entonces, siguiendo el ejemplo de Natalia con su libro, voy a publicar un libro de poesía distinto a Corazón de Vientre, realmente. Y bueno, y también con la idea de... Ahorita quiero dedicarme mucho a la escritura. Como Fabito, por ejemplo, hemos charlado, quiero convertir los guiones que hicimos y que no se han podido producir, quiero convertirlos en novela, un poco lo que hizo Gabo, ¿no? Gabo, muchos de sus guiones frustrados los convirtió en cuentos y los convirtió en novelas, y pues no creo que vaya a parar donde terminó Gabo, pero me parece que es un ejercicio interesante, es un reto y es una manera de mostrar un producto del que estoy orgulloso y que está guardado en una carpeta.
Muchas gracias, profe Fernando. Ahorita que estabas acomodando el cómic, me pareció interesante porque en la portada dice como estoy seguro que va a ser un éxito, me dio mucha risa, estoy segura de que es un buen cómic. Muchas gracias por presentarnos tus productos. Hablando de íconos en la Universidad de Mujeres Poderosas, creo que hablaría de la profe Natalia. Me encanta cuando nos muestra sus libros y cuando nos comparte sus saberes sobre literatura afrofemenina. Me encanta que hagas eso, amo tus clases por eso y te doy el espacio para que nos hables sobre tus productos.
Muchas gracias, Natalia, tan bella por ese elogio. Pues más, es para mí más un honor, ¿no?, poder estar aquí y presentarlos, porque pues fue gracias al profe Fernando que me decidí a publicar, porque una cosa es ser escritor y otra cosa es lanzarse a publicar. Yo siempre he escrito desde muy joven, desde muy niña, he escrito siempre poesía, sobre todo es el género que más, con el que más me conecto, pero también la narrativa, sobre todo la narrativa breve, ¿no?, el microrrelato, el relato corto, la crónica, también han sido pues parte de mi proceso, de mi escritura. Sin embargo, me decidí a publicar mi primer libro de poemas, Algo esconde la tierra, porque a veces uno se hace sabotaje en la escritura, uno cree que todavía no está preparado para, ¿sí?, para hacer llegar a más gente, para que lo lean, ¿no? Sí, generalmente yo me quedaba con lectores muy cercanos o lectores muy íntimos, pero hasta ahí. Y poder hacer ese salto, pues, fue también aquí gracias a encontrar, ¿no?, a los colegas, a los compañeros, a darnos cuenta que ese tejido, pues, no podemos quedarnos creando y escribiendo solo para nosotros o para los más cercanos, sino porque la escritura se vuelve, pues, un proceso también muy social. Es también un acto social, un acto de decir, bueno, esto es lo que pienso, esta es la estética, esta es la voz, este es el arte que estoy tratando de tejer y de construir, que ya nadie más va a poder crear. Y eso también es un acto de autorreconocimiento. Y pues por eso está Algo esconde la tierra. Algo esconde la tierra es un poemario que es panorámico. Los libros o son de proyecto temáticos o son panorámicos, quiere decir que son de diversos temas, que toman diversos temas. En el mío, en Algo esconde la tierra, es un poemario de diversos temas, pero lo atraviesa, ¿no?, el problema más grande, que es el de la memoria. Generalmente, la memoria, como decía la profesora Joana, se relaciona, no simplemente, pero se relaciona mucho con los temas del conflicto armado, con los temas, ¿no?, de los procesos sociales solamente, y no olvidamos que los procesos de memoria es como un péndulo, ¿no? Van construyendo una memoria íntima, una memoria personal, para poder ir tejiendo una memoria colectiva desde diferentes perspectivas y desde diferentes temáticas. Por ejemplo, pensarse la familia ya es un acto de memoria también, que se relaciona, ¿no? Y sobre todo que estamos tratando de transformar esa idea familiar. También estamos intentando, sobre todo en mi caso, yo estoy intentando tejer procesos de sanación con mis familiares, porque a veces nosotros no podemos olvidar que nacemos de hogares muy violentos, porque pues esa es también nuestra tradición histórica, pues ha sido transversalmente una historia de violencia, y esa violencia no solamente se da en el conflicto, sino se da en los conflictos interiores y personales que tenemos con la gente más cercana. Y luego también está, por ejemplo, en mi caso, como escritora, ¿sí?, la palabra escritora, lo femenino, que también haya habido unas fracturas en el tejido histórico de las mujeres y en el lugar de las mujeres en la historia, ¿no?, y en la historia del arte literario, sobre todo. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes que a mí en la universidad, si son pocas las autoras que yo leí en la universidad, en la academia, son contadas con los dedos de la mano. O sea, 5 años estudiando literatura para solamente tener un corpus de 5 mujeres, por ejemplo. Eso ya dice muchísimo de nuestra, digamos, de esas fracturas y de esa sombra que a veces lo femenino nos carga. Y bueno, eso también lo elaboro y lo exploro también en mi poemario, porque para mí la poesía es una escritura que va cotidianamente. Yo a veces digo, yo no entiendo cómo hace la gente que no tiene la escritura, que no tiene, no sé, que no ve cine, que no escucha música, yo no sé cómo hace para soportar, ¿no?, estas realidades tan difíciles. sin el arte, sin el arte, y lo amplío porque yo soy una enamorada y una apasionada del arte en sus diversos formatos y en sus diversos lenguajes. Y pues soy además pues una mujer colombiana, ya me hubiera gustado ser escritora, comienzos del siglo XIX, en Francia, en París o en Nueva York, donde se estaba, pues no, soy una escritora que está aquí parada en este contexto, y desde ese contexto hablo, ¿no? Desde Bogotá, porque además también a veces creemos, ¿no? Que Bogotá es Colombia, y no, Bogotá no es Colombia, Bogotá es una zona, es una región muy pequeñita, no habla mucho de todo nuestro territorio, y reconocer ese lugar de enunciación, pues también ha sido algo esconde la tierra, ese algo que esconde la tierra también es esas raíces de reconocimiento del contexto propio. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, yo siempre he creído que la escritura, porque además ese también es un imaginario, no sé Fernando, no sé la profesora María Cristina si estará de acuerdo conmigo, pero es un imaginario que siempre se tiene, el escritor como un ratón de biblioteca, solitario, pero no, lo peor no es eso, borrachín, ¿sí? Lleno de... ¿sí? Sí, el bohemio, solita, que nadie... Exacto, la generación perdida, ¿no? Y más, pues digamos, el género que yo más manejo, que es la poesía, ¿no? Pues el poeta maldito, el que, sí, el que está loco. Bueno, hay una serie de imaginarios, ¿no? Muy, muy difíciles, y yo realmente estoy convencida que la escritura y la literatura lo que nos hace hacer o lo que nos permite es el encuentro con los otros. Y es poder ver a los otros en su propia diversidad. Yo siempre le digo a mis estudiantes también de escrituras creativas, algo que nos puede, si algo nos enseña la literatura, si es que la literatura no lo enseña, es poder hacer más solidarios con lo otro, pero con lo inmensamente otro, con lo otro que es absolutamente otro, que yo no puedo tener esa misma experiencia. Y por eso yo creo mucho en la escritura colectiva. Y quiero presentar, este es mi último libro del 2024, está recién salido del horno, mejor dicho, quería traer algunos ejemplares para este evento, pero el impresor, todo tiene que ver con los tiempos del impresor, no permitió que fuera así, pero seguramente tendremos otro espacio para que puedan tener ese acceso. Pues quiero presentar a Poesía en el Trampolín. Poesía en el Trampolín, además, es un texto, es un libro híbrido, porque, bueno, primero es colectivo, lo escribimos entre tres personas, eso también ya dice algo distinto, ¿no? La gran poeta Inés Molina y Fidel Eslava, ¿no? Que son dos grandes poetas maravillosos, y pues con quien les habla creamos este libro. Con nuestros ejercicios poéticos, porque Poesía en el Trampolín es una invitación al juego, es una invitación a romper los estigmas de qué es un poema y qué no es un poema, es la invitación a poder jugar, se nos ha olvidado jugar con las palabras, todo tiene que ser o demasiado serio, o demasiado académico, o demasiado acartonado, o demasiado... ¿cómo lo digo? Como organizado, ¿no? Aquí la potencia de este texto es que la palabra juega y juega libremente. Pero además es un libro híbrido porque no solamente se queda en la muestra de la escritura de estos tres poetas que nos sentamos a escribir este libro, sino que invitamos a la gente a que lo haga. Es decir, es un libro que mezcla la didáctica de la literatura. Están las instrucciones para que ustedes y todo el que esté interesado en escribir creativamente, pues se ponga a jugar y a saltar en ese trampolín y pueda tener instrucciones, pero además pueda tener referencias, ¿no? Fuentes de autores y autoras muy interesantes que también planteamos ahí, que puedan entrar, ¿no? Al movimiento surrealista, porque a veces decimos, uy, todo es muy surrealista, pero no sabemos qué es eso, ¿no? Como decimos, algo que está como muy, muy difuminado, eso es surrealista. Y no, el surrealismo fue todo un movimiento de comienzos del siglo XX, toda una vanguardia que pues, presentó arte, fotografía, literatura, cine, en fin, ¿no? Y jugó con todo eso y se reía de la gente, se reía de lo acartonado. también el movimiento ULIPO, ¿no? Hay ahí también un, comienza también con una investigación, es una presentación de investigación sobre estos movimientos de vanguardia, y pues estoy muy, muy feliz de tenerlo ya en las manos como producto, como objeto, porque pues el libro, siempre dicen que el libro va a desaparecer, y eso lo han dicho siglos y siglos y siglos atrás, y el libro se ha mantenido. ¿Qué es lo que tiene el libro entonces, ¿no? A veces nos preguntamos. Bueno, eso sería por lo que quisiera presentar hoy de mi proceso. Ahorita estoy muy conectada con la escritura, las escrituras híbridas, y eso también los que van a tener el próximo semestre conmigo escrituras creativas verán qué es eso de escrituras híbridas.
Que se cuide. No, mentira.
Que se cuiden.
Muchas gracias, profe. Gracias. Natalia. Profe María Cristina, es tu turno de que nos cuentes un poco de tu proceso y de todos los productos que has sacado. Bueno, de algunos.
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Estoy encantada con lo que acabo de oír. Me parece fabuloso, creo que estoy aprendiendo también. Así que gracias. Bueno, pero voy a retomar algunas ideas que se dijeron en el camino. Yo, por ejemplo, no me considero escritora, me considero escribidora y me apropio del neologismo de Vargas Llosa y además no soy capaz de escribir poesía, porque eso es tan estilizado, tan complejo, que no alcanza a mí, no alcanza a mí. No llego allá porque yo soy una prosista, pero en el sentido de lo que es la prosa. Cuando la prosa aparece en la cultura, es cuando se generan estos procesos que nos traen hasta acá, que es lo que llamamos la cultura popular mediática, ¿sí? La cultura de masas. Es eso. Entonces, eso pasa más o menos en el Renacimiento, cuando se abandona la estructura que era poética en el sentido que había una métrica, pero había un formato para escribir de esa manera. La prosa también es una estructura para escribir de esa manera. Pero cuando aparece la prosa, se supone que hay una, como un facilismo en la escritura. Entonces, prosaico, que es ese adjetivo que se usa. Yo soy prosaica básica. A mí lo que me gusta de escribir es esa cuestión desmesurada, imposible de entender. Todo eso es lo que me encanta. Creo que Rabelaisiano, por ejemplo, en este no quedó, en ese que se llama Revelación no, porque ahí me puse a hacer un trabajo, un poco de vocación de una parte de mi vida, que fue, y no es biográfico, porque lo que cuento, a mí no me interesa, no tengo interés en mí misma, tengo interés en los demás. Por eso construyo personajes que sean interesantes para mí, con los que yo pueda interactuar. Entonces, por ejemplo, ahí los personajes están creados a partir de personas que fueron mis compañeros en una redacción, en un periódico, en Uruguay, en Montevideo, cuando yo estudiaba letras en la Universidad de la República. ¿Sí? Entonces, es una etapa de mi vida y ahí esos personajes que eran curiosísimos, los trato de recuperar de alguna manera desde mi memoria y pues darles un aire propio también, ¿no? O sea, son verosímiles, pero no son exactamente tal cual eran, porque fue como yo los interpreté, como yo los vi, como me relacioné con ellos, y yo les tengo todavía un enorme cariño, porque yo era una niña casi, comparado con su edad, ¿no? Había ahí señores con toda la experiencia, señores periodistas. Hay uno que recién que cogí, abrí, por ahí vi de uno que siempre tenía el cigarrillo, prácticamente lo fumaba hasta que le quedaba la brasa. Lo tenía apretado así, y estaba sentado en la máquina de escribir y ahí tecleaba. Bueno, yo tengo imagen de ese. Y también el nombre que le puse creo que le quedó bien. Bueno, y esta otra es sobre Bogotá. Y ahí es donde me vuelvo un poco rabelaisiana, porque para mí Bogotá, desde visión de uruguaya que llega a Bogotá, de un país chiquito, de una ciudad chiquita, de poca gente, y me encuentro en esta ciudad descomunal, para mí es una cosa asombrosa. Entonces lo que trato es rabelaisiano, mi contacto con Bogotá, y ahí meto, cuando ella habla de los personajes, ¿no? Ahí, bueno, me liberé un poco, porque tú dices, ¿qué es un libro? Libro viene de la palabra, está relacionado etimológicamente con libertad. O sea, la escritura nos hace libres, por decirlo así. Si podemos soltarnos lo más que podamos, podemos encontrar esa libertad. Entonces, ahí, digamos, juego con esas cosas de ser bien prosaica, de irme a esa cultura popular básica. Yo, pues creo que me formé en eso porque de chica leía cómic y leí unas barbaridades como Paturzú, un villiquen de Argentina. Sí, una historia de cómic con un personaje increíble que era el indio Paturzú. Sí, pero bueno, hoy día se le puede someter a una crítica al estilo Matelarte, claro, pero eso me encantaba a mí que cuando lo leía. Los argentinos tuvieron buenas revistas de cómic como el Tony, por ejemplo, cosas muy buenas y que, bueno, nosotros como uruguayos leíamos. Y a mí me encantaba, pero yo leía de todo, cosas que no me permitían leer en la casa. Las fotonovelas me las agenciaba con una vecina. De ahí saco mi idea del escribidor. Sí que vos hablaste, Fernando, de eso, de ese guionista de las radionovelas. O sea, yo tenía prohibidas las radionovelas y después tuve prohibidas las telenovelas, pero me las ingeniaba por algún lado de echarle ojo a ese mundo y también lo pude conocer, ¿sí? Ahora, no tenía prohibido porque también tuve prohibida leer La Vorágine, pero la descubrí por casualidad y la escondía, o sea, tenía que hacer alguna tarea o algo, le ponía La Vorágine, arriba le ponía el otro libro y cuando pasaba mi tía, que era la que vigilaba, yo cambiaba y pasaba a leer lo que me gustaba. Bueno, sí, también leí casi todo. casi todo Balzac y cosas de esas, o sea, que son, todavía yo sigo apasionada por Balzac, es uno de mis autores predilectos, lo leí en español, confieso, o sea, por eso soy prosaica, o sea, no tengo tanto conocimiento para ponerme a ser la gran escritora al estilo Borges, no puedo, ¿sí? Pero entonces voy a esto básico, a esta cultura popular que muchas veces se considera vulgar, pero no es vulgar, no tiene nada de vulgar, porque Rabelais, nadie he oído hablar a nadie que diga que Rabelais es vulgar. Sí, exactamente, lo más escatológico puede ser el sustento de la verdad, por decirlo de esta manera. Entonces, pues yo creo que esto es un arte, pero también quiero hablar de la parte seria de mi personalidad, porque si no van a creer que vivo en la perpetua holganza y diversión, pero no es así. También me encanta escribir los trabajos que son producto de investigación, me gusta ser coautora. Ahora que tú hablaste de la coautoría, no he conseguido socio para la literatura. ¿Alguien quiere serlo? Sí. Me encanta la coautoría, en serio, es una cosa que disfruto mucho. Cuando yo llegué acá al Minuto de Dios hace muchísimos años, no voy a decir cuántos, pero pueden ir calculando, porque últimamente estoy muy feliz, porque leí que cuanto más viejo es uno, el cerebro funciona mejor. Así que cuando Fernando dijo que cómo hacía yo, es por eso. Nada más, es una circunstancia de edad, no importa nada. Ya leí, en la Universidad de Montreal ya informó que más viejo, se te juntan los dos hemisferios y te volvés más capaz de una cantidad de cosas. Así que eso es saludable, sin duda, para el conocimiento. Bueno, pero me encanta hacer eso y ahí tengo, en esos dos libros, son algunos de los que he hecho en coautoría. Cuando llegué acá al Minuto de Dios me encontré con una profesora, mucho más joven que yo, que estaba aquí, la profesora Clarena Muñoz, y nos pusimos de coautoras. Y inicialmente hicimos un libro que se llama La fábula albonero, donde nosotros teníamos una visión sobre el universo mercantil acá en la ciudad de Bogotá, se llamaba Semiótica, la estética mercantil, el subtítulo, y lo tratábamos de presentar de manera literaria. O sea, ese encanto que tienen, por ejemplo, en Bogotá, las plazas de mercado, las comidas populares, todo eso lo tratamos, y también a ella le interesa mucho el tema de los rituales. Por ejemplo, todo ese contexto urbano del 20 de julio, de la ritualización, todo eso quedó de alguna manera semióticamente contado ahí en esa semiótica. Después hicimos, también acá en el Minuto, lo digo porque fue en el Minuto, ese que está ahí, que es Érase una vez, análisis crítico de la telenovela, que hicimos también con la profesora, no solamente Clarena, sino la profesora Betty. Y Betty Martínez acá, también como yo, aquí en la universidad. Y el otro librito es uno de los últimos, lo publicó la Universidad Tecnológica de Pereira, y somos también tres autoras. Es un proyecto que lo he tenido en varias etapas aquí, y que ahora estoy trabajando lo último con Gina, que ya acaba de entrar, ¿sí? Que es el tema de los comerciantes que trabajan en las calles vendiendo toda clase de objetos, y ahí está ese universo que yo digo que es desmesurado, fantástico, verosímil e inverosímil de esa vida que se desarrolla, que es una cultura, ¿no? En términos de lo que sería Oscar Lewis, ese sociólogo norteamericano que se cranea, por decirlo así, ese libro fantástico que se llama Los hijos de Sánchez, que es un trabajo etnográfico, ¿verdad? Entonces, bueno, eso, y ahora con Gina seguimos con las señoras viejitas, ¿eh? Que venden y casi no pueden ni caminar, se arrastran hasta su puesto y allí se sientan todo lo que pueden para vender esos pequeños objetos al paso a la gente y no son parte total de esa cultura. Lewis le llama la cultura de la pobreza, pero no negativamente como pensamos la pobreza, sino la pobreza como algo que enriquece a la gente, que es cultural, que hay que mirarlo bien. Bueno, eso les digo, si ustedes quieren leer eso, tiene 1000 páginas, es muy chévere, uno aprende. Y sí, ese último es de eso, pero de ese universo, ahí se llama, el subtítulo está ahí, pero no lo puedo leer, se me olvidó, pero ese discurso mediante el cual los propios protagonistas de eso, se llama el comercio informal callejero desde una perspectiva semiótico-discursiva, ¿sí? Así se llama, es parte, digamos, el resultado ese. Está publicado por la Tecnológica de Pereira y ahí está como coautora y está hablando principalmente de los coautores con otra compañera que fue condiscípula mía en la maestría del Instituto Caro y Cuervo, la profesora Mireya Cisneros. Entonces, bueno, y también otra cosa que no he hablado, yo fui editora de 2 libros aquí. Hay uno que me lo acuerdo cada rato y la otra vez traté de ponerlo ahí en eso que mandé para decir que había hecho yo. Se me había olvidado el título, las primeras páginas para soñar, que fue a partir de un concurso de poesía que hicimos con el Departamento del Lenguaje y la Biblioteca Rafael García Herreros, y que fue fantástico. Venía gente de otras partes a presentarse el concurso, por ejemplo, me acuerdo de los de la Escuela Colombiana de Ingeniería que mandaban poemas increíbles, y digo, bueno, un ingeniero interesado en la literatura, pero no saben qué textitos que mandaba esa gente, buenísimo. Bueno, uno, en ese, cuando se publicó eso, la ganadora fue Gina Fiorella Velandia, que está allá. Y que siempre le digo que ella es poeta, pero que tiene que hacer que eso siga, se siga procesando. Bueno, entonces, y el otro, que es también una, donde mi oficio es de editora, y eso me encanta, aunque no tengo oficio de editora, soy empírica. También fui empírica en el periodismo, quiero decir que yo estudiaba letras y escribía en un periódico, ¿sí? Entonces, ahí edité un libro que se llama Semiótica, la pasión del conocimiento, que fue a partir de un congreso de semiótica que hubo aquí en Cali, de la Asociación Colombiana de Semiótica, que se hizo en Cali, se hizo una selección de las ponencias, de algunas ponencias, para que se publicara, y quedó un libro interesante, con cosas, investigaciones muy buenas. Una que me acuerdo en este momento, porque a mí me encanta que en el libro haya imagen. O sea, en cualquier cosa que escribas, en ese último que estoy escribiendo, que es etnobiográfico, ahí van imágenes. Por ejemplo, uno de los barcos donde navegó mi tío, ya me conseguí la foto. Entonces, ¿qué es un barco? Les voy a contar eso porque tiene historia. Se lo conté a Gina, por eso me estoy acordando. Ese barco, Uruguay le confiscó ese barco a los nazis. ¿Pero por qué fue? Porque se metieron al Río de la Plata, porque si no, ¿cómo les iba a quitar a Uruguay un barco a los nazis? Ah, se metieron al Río de la Plata y ya andaban corridos de todas partes porque ya les estaban ganando la guerra, ¿verdad? Estaban corridos, estaban huyendo, Uruguay les quitó el barco y mi tío navegó. O sea, eso permitió que los marinos uruguayos no tuvieran barco para navegar. Mi tío navegó muchísimos años en ese barco, que es un barco que tiene una característica. Se llama un barco frigorífico porque es para transportar carne. O sea, cámaras frigoríficas que llevan carne, bueno, yo no sé por qué los alemanes tenían un barco de esos, pero lo tenían. Bueno, eso es mucha tecnología, por decirlo así. Bueno, el barco se llama el Tacoma, para decir el nombre, porque, tenía otro nombre, pero los uruguayos lo rebautizaron. Y le pusieron Tacoma, que es un astillero, eso es interesante en la historia de la navegación, ¿no? Es un astillero que hay allá arriba, creo que la ciudad de Tacoma está por el lado Pacífico, muy al norte de Estados Unidos. Bueno. Así que todas esas cosas le van dando a uno como esa manera de ir contando historias, de ir desarrollando, ¿verdad? Pero esa idea de que si estamos trabajando la realidad, también le debemos dar como ese estilo que no tiene que ser apartarse de la misma realidad, sino de hacer más transparente la realidad y, aunque parezca mentira, tratada metafóricamente. Entonces, cuando yo les digo, por favor, chicos, la inteligencia artificial no es un buen camino, porque es el mejor camino para aburrir al público. No hay nada más generalizado y más aparte de la experiencia. O sea, a la gente, cuando quiere leer algo, quiere leer algún tipo de experiencia, coincida o no coincida con ella, ¿sí? Entonces, puede ser que esa experiencia le resulte exótica, o puede ser que le resulte reconocible. También es encantador eso. Entonces, ir a generalizar desde la inteligencia, no se los recomiendo. gran recomendación es que uno puede bajar cosas de la inteligencia artificial, pero tiene la obligación de asociarlo con algo propio, con la propia cultura, empaparlo de su propia identidad. Sin eso me parece que no tiene interés, porque lo que pasa, me está pasando como profesora, cuando leo tantos trabajos que son copiados, al último yo digo, bueno chicos, me van a pagar al psicoanalista, al fin, porque miren, ya me están volviendo la cabeza siempre pensando lo mismo, ¿no? Eso, entonces sepan ustedes que ahora los mismos de la inteligencia artificial están diciendo que hay que usar la mente porque la mente es nuestro músculo principal, ¿sí? Entonces si uno en lugar de usar la mente se pone a copiar, no la está usando, está solamente clic, 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 teclitas. Entonces, en esas cosas tenemos que pensar. Y estas experiencias, por ejemplo, como la de Natalia, ese poemario tuyo, a mí me encanta, ese chiquito que está ahí, ¿sí? Como esas experiencias, o como la de Fernando también, o la de la otra profesora que habló de que ella escribe para niños. Yo soy incapaz de escribir para niños. No los quiero contaminar de nada. ¿Cierto? Entonces, eso, yo de niña me fascinaba leer literatura que no era de niños. Yo leí Hamlet, claro, en una versión de enciclopedia, pero lo leí. Sí, me encantaba. Entonces, como así les cuento, La vorágine tenía como 14 años. No debo haber entendido nada, pero me encantó. Eso quiero decirles que es una buena obra porque me encantó. Y así cuando la terminé, como la terminé, empecé de nuevo porque me había fascinado. Entonces, ahora voy a trabajar La vorágine. Me parece chévere porque tuve esas dos primeras lecturas, como debe ser que para conocer una obra hay que leerla muchas veces. Y es más, para trabajar una obra hay que saberla de memoria. Entonces, eso de la lectura, eso que decía Mercedes Carranza, decía, bueno, además de haberse hecho, en su cama ella se había hecho hacer una especie de mesa para leer en la cama, y leía 7 u 8 horas diarias en la cama. Y ella decía que ella vivía para leer, no para escribir, para leer. Y tiene poemitas buenos, Mercedes Carranza. Sí, por eso. Entonces, en eso tenemos que pensar, porque yo creo que más o menos para escribir 5 páginas uno tiene que haber leído 500. Y de esas 500 páginas sí puede sacar unas 5 páginas. Entonces, por ejemplo, sí. O menos, sí, no importa, pero si vos sacas una página bien escrita de 500 páginas, fenomenal, podés pasar a la historia. Por ejemplo, Rulfo no tiene, en extensión, es uno de los autores más increíbles que en América Latina, pero él no es prolífico. Vargas Llosa yo creo que ya se le fue en la mano. Me acuerdo que en una época decían que no había que escribir tanto porque vos te decaes, claro, obviamente. Y miren el gravísimo error que han hecho publicando el pobre García Márquez después de muerto, que los maldice por eso, porquería que publicaron, que se llama En agosto nos vemos. Pues las primeras líneas se ve que fueron de García Márquez, pero el resto es un desastre completo. Escribir así es un aburrimiento. Sí, queda uno enajenado con eso. ¿Sí? Entonces, y perdonen, pero soy clara, o sea, para mí fue tan frustrante, porque después de haber leído las obras de García Márquez, abrir eso, o sea, las primeras páginas andan, pero incluso García Márquez no hubiera dejado al personaje con ese nombre tan obvio que tiene. Entonces le hubiera cambiado el nombre, porque eso es seguramente su borrador provisorio que va a trabajar, porque él decía, yo escribo 9 veces y todavía me parece un borrador, una obra. Entonces, son cosas para tener en cuenta. Bueno, yo ahí en ese libro parafraseo bastante a García Márquez, porque cuento la historia de un crimen y hago un juego con la muerte de Santiago Nazar en Crónica de una muerte anunciada. No sé si me quedó bien, pero me gustó a mí. Entonces, o sea, me gustó escribirlo. ¿Sí? Me gustó escribir eso, porque para mí los grandes autores son objeto de devoción. Para mí son objeto de culto. García Márquez para mí es un objeto de culto. Balzac es un objeto de culto. Vos cuando estabas hablando me hiciste pensar todo el tiempo, aunque no la nombraste, a Virginia Woolf, ¿sí? Entonces, ese modelo donde ya una mujer rompe con lo que venía siendo literario exclusivo de la mentalidad objetiva masculina cartesiana, aparece esta mujer y se mete dentro y nos mete dentro, es una cosa fantástica leer la literatura de Virginia Woolf, mi preferida se llama El Faro, de las obras de ella. En fin, también me gustan muchos escritores que son hombres, la mayoría, porque claro, la mayoría de la industria cultural va a publicar primero los hombres y después si toca a las mujeres.
pero es un tema interesante también este debate, y es muy interesante que haya muchas mujeres escribiendo actualmente y encima escriben este género más difícil de todos que se llama la poesía. Muy bien.
Muchas gracias, profe. Ahora quiero que rápidamente digamos uno o dos libros que ustedes recomendarían. Para uno, para alguien que esté empezando, y otro que ustedes recomendarían leer en cualquier momento.
Yo. Bueno, no sé. Bueno, retomando lo que comentaba la profe María Cristina, yo creería que Una habitación propia de Virginia Woolf a mí me marcó mucho. Es un texto que, con el que siento esa empatía y que también no solo para el tema de la escritura, sino para muchos ámbitos de mi vida me llevó a hacer como hacer ese discernimiento y a vislumbrar lo que sería. Creería que eso para una mujer, Una habitación propia. Y otro texto, bueno, a mí me gusta mucho Anton Chejov, me encantan sus cuentos. Yo creo que ese tipo de escritura es como para un inicio, y lo que pasa es que a mí leer me permite viajar. Entonces yo puedo decir que me he recorrido buena parte de Europa, entonces no he salido de este continente, pero lo que conozco de esos lugares es gracias a la escritura. Yo recomendaría a Chejov claramente y Virginia Woolf.
Bueno, no, eso es una responsabilidad muy grande mencionar dos libros, porque yo, por ejemplo, adoro el romanticismo y mi literatura de adolescente fue el romanticismo, fue también la novela de aventuras, Julio Verne, Balzac, bueno. Pero también adoro el boom latinoamericano, me encanta Cortázar, me encanta, por supuesto, García Márquez, Borges,
bueno, no, sí.
Es monstruoso. Sí, Clarice Lispector. Que es. Estamos en los 100 años de La Vorágine, entonces podría decir, no, pues hay que leer La Vorágine. Indudablemente estoy releyendo La Vorágine en este momento, la edición de la Universidad Nacional, que es la primera edición, o sea, la Nacional, como homenaje a José Ignacio Rivera, edita la primera edición, la primera novela, con todos los supuestos, entre comillas, errores, porque simplemente no cumplía con las supuestas estéticas que debía tener la novela de esa época, cuando él lo que estaba haciendo era rompiendo y ya estaba proponiendo un tipo de novela diferente. Y estamos en los 100 años de Arnulfo, el escritor del Pacífico, de Chocuano, se me fue el nombre, y de las Estrellas Negras y La Lluvia de la Selva, Arnulfo Palacios, y son unas novelas formidables. Él reescribe una novela que se le quemó en el Bogotazo y la reescribe en un mes para publicar. Y va llorando Zapata Olivella, no, se me quemó la novela, ya la tiene en la cabeza, escríbala otra vez, no llore. Entonces, estamos en los 100 años de Jorge Gaitán Durán, entonces habría que leer esa poesía. Para mí el mejor libro siempre es el que estoy leyendo en el momento, porque lo estoy disfrutando. Y en realidad sí quiero decirles qué libros, dos libros que leyera, yo les voy a recomendar dos libros. El de María Cristina, ay, se me fue el nombre, no, el primero, Revelación. Yo diría, lean Revelación, primero porque a mí me encantó cuando María Cristina publicó y cuando leí la novela, yo me la devoré, porque fue un poco como lo que pasó con Humberto Eco, ¿no? Semiólogo, lingüista, esos tratados así. Entonces María Cristina, que tiene una capacidad, un discurso intelectual, ella dice que es prosaica, pero no, ella es una señora intelectual, que habla desde el arte, que habla desde... Pero leer la novela, a mí la literatura me parece que es hermosa, y entiendo y siento mucho más desde la literatura que desde otro tipo de escritura. Entonces, yo les diría, lean Revelación, porque realmente es fantástica y es un redescubrir a María Cristina. Y el otro libro es el de Que esconde la tierra de Natalia, porque es una poesía del momento, es una poesía. Yo no sé si ustedes escucharon a Natalia, si la han escuchado, quienes tienen clase con ella. Pero la poesía y el poeta tiene una característica que es fundamental, que es que se descubre en la persona cuando habla, y Natalia habla en clave de poesía. Y si ustedes la oyen, ella habla como poeta, y lo hable. Te tenemos que quitarle la muletilla del no, le vamos a quitar la muletilla del no, pero ella construye las frases desde la poesía, leal, tiene musicalidad, tiene. Entonces yo la oigo leer poesía y la oigo hablar, y estoy oyendo un poco como ese gran talento que tiene Federico Díaz Granados, que Federico Díaz Granados habla en poesía. Uno oye a Federico y puede estar hablándole del desayuno, pero le vuelve a uno el desayuno, una poesía. Yo, con Natalia pasa lo mismo. Yo creo que las clases de ustedes tienen que ser formidables por la manera como genera, cómo va generando ese diálogo. Entonces, yo les recomendaría esos dos libros.
Uy, bueno, muy difícil esa pregunta, porque nos pones en eso, ¿sí? Nos podemos aquí quedar en catálogos. Yo también recomiendo, es decir, esta mesa está ahí no solamente para ubicar a los libritos, sino para recomendárselos a todos y todas, y pues también la obra de la profesora Joana. Pero yo creo también, pues una de mis banderas es recomendar poesía, porque nos quedamos con la idea de que la poesía son las rimas de, no sé, Rafael Pombo, ¿sí? Algo así. Y la poesía contemporánea tiene mucha potencia para decir todo en lo breve, ya ese cantadito de hacer como si fuéramos a hacer sermón o misa, esa idea de que la poesía solamente habla de amor, y entonces, porque no, esto, todo eso son unos imaginarios que lo que han hecho es obstaculizar. Entonces yo recomendaría a las grandes norteamericanas, ya que hablaron un poco también de las latinoamericanas, pero a Ann Carson, ¿no? Con La belleza del marido, y esa es una poesía híbrida, porque además hace ensayo, pero hace narrativa en su propia poesía. Y otra que es Mary Oliver, que es una poeta norteamericana también maravillosa, porque también se cree que hacer poesía entonces es cortarse las venas. Entonces, todo el que está triste es el que escribe poesía, y no. Ella escribe un libro que se llama Felicity, o sea, habla de la felicidad. Fin del asunto, la poesía está ahí en todo. Esos dos, digamos, como unos recomendados, pero en narrativa, pues siempre voy a tener a la gran Marvel Moreno con sus cuentos completos. Sacaron unas ediciones maravillosas de los cuentos completos, y su novela En diciembre llegaban las brisas, que pues ha sido también un hito. Yo me quedaría aquí hablando de, digamos, de como recomendando mucho, ¿no? También está Isabel Zapata con Una ballena es un país, por ejemplo, de poesía maravillosa y de también escritura híbrida. Yo creo que mi recomendación está, ahí hay muchos nombres, ahí hay muchos títulos, hay muchos temas, pero lo que yo sí creo es que dense la oportunidad a abrirse a la palabra escrita, pero a la palabra escrita creativamente, que lo que hacen ustedes es potenciar todo un universo.
Bueno, está difícil, ¿eh? Sumamente difícil.
Pero ya nos diste bueno, tú.
En primer lugar, voy a recomendar toda la literatura. Lo siento mucho, es problema de ustedes, no mío. Segundo, voy a hacer una crítica. Los colombianos, no sé si es porque tienen demasiada abundancia de cosas, suelen dilapidar lo suyo. Entonces, voy a recomendar, para mí, una supernovela colombiana. Voy a recomendar todo García Márquez, porque, por favor, ser estudiante de comunicación social y periodismo y no haber leído ningún texto de García Márquez es algo así como un pecado mortal. O sea, usted está condenado cuando muera a ir al infierno. No le queda de otro. Pero hay una novela fabulosa de Germán Espinosa que se llama La tejedora de coronas. Y otro que me trama muchísimo, a pesar de todas las críticas que puede recibir este señor, es William Ospina, pero él es muy serio investigador y escribe supremamente bien. Y tiene una novela maravillosa que se titula Pondré mi oído en la piedra hasta que hable.
¿Qué les parece?
Es, además, porque es poeta,
ah,
¿no?
Ah, es poeta. O sea, eso es un verso, claro, es una frase de Alexander von Humboldt que él transcribe ahí porque, claro, von Humboldt era geólogo. Él sabía que las piedras hablaban. O sea, nosotros somos ignorantes que no, nada nos habla nada, ¿sí? Entonces, ese es, pero es una súper novela con una visión de esa cultura de la ilustración que animó el espíritu independentista de este territorio, que no sepa que este territorio, me refiero a todo el continente, no me refiero solamente a Colombia. Colombia no va solo, va en un continente, vamos en el mismo barco, nos vamos a hundir juntos, eso sí, sépanlo, ¿sí? Entonces, eso que tenemos, esa idea de que, ¿sí?, de que aquí y allá, no. Entonces, vamos en este mismo barco y es muy importante que antes de morirnos leamos todo lo bueno que se ha escrito en este país. Creo que es un número uno, entonces, tómeselo en serio. O sea, no es... Ahora, vamos a ver si en el futuro los libros de historia van a contar que García Márquez es mexicano. Lo siento mucho, ustedes suelen dilapidar y regalarlo de propio. No lo regalen, porque para que García Márquez se quede en el país... Las universidades y los estudiantes en la universidad son los obligados a leerlo. No son los señores que venden empanadas. No, es en esta cultura académica. Y aquí yo no veo a García Márquez en ninguna parte. Yo una vez hice para estudiarlo un semillero. No venía nadie. Bueno, felicitaciones. Lean La Tejedora de Coronas y después me cuentan.
Muchas gracias, profe María Cristina. Ahora, rápidamente, quiero que me respondan todos esta pregunta. ¿Qué papel juega la poesía y la narrativa en nuestra formación como comunicadores? Y si esto juega un papel importante en la forma que nosotros creamos las narrativas. Entonces, profe Fernando, si quieres, empieza tú.
Vamos a
para también cambiar un poco la dinámica porque no sea tan plano. Sí.
Bueno, no, cada pregunta.
Cada pregunta es una tesis doctoral.
Claro,
no. Muy bien, Ana.
Yo creo que en este momento uno de los pecados que tienen los programas de comunicación es no tener literatura en su penso. Es no tener cine en su penso, ¿sí? Porque si no tenemos esos referentes, si no tenemos esas estructuras, no podemos escribir, no podemos producir. Ese es uno de los grandes pecados. Yo estudié periodismo en IMPAU, técnico y vi literatura universal, literatura americana y literatura colombiana. Fueron tres semestres de literatura, donde leímos, donde hicimos análisis literario, donde tuvimos unas bases fundamentales. Entonces, ahí es fundamental. No puede haber un periodista, no puede haber un comunicador si no tiene no se alimenta, si no lee, si no se construye, si no va a un museo, si no sabe de arquitectura, si no sabe de escultura, si no sabe de pintura, si no sabe de ese mundo simbólico, ese mundo de plástico, no de una muñeca plástica, ¿no?, sino de la plasticidad que genera la construcción estética. Si no hay eso, pues, ¿qué vamos a terminar escribiendo? Vamos a terminar haciendo TikTok y reels muy baratos, muy pobres y muy tristes, que no son referente de nada. Que termina, además, generando una complicación en el pulgar, porque eso de... Entonces, creo que ahí hay un problema complejo en los programas y en los pensum de hoy. No quiere decir que no exista, sino que ahora, con las nuevas estructuras, también estamos obligados nosotros los profesores a, desde escrituras creativas, desde los laboratorios, desde los diferentes cursos que tenemos, de llevar la escritura, pero es fundamental tener la literatura, la narrativa, la poesía, el cine, esa fundamentación es vital. En el laboratorio de cibercultura, tecnologías y mediaciones, los estudiantes que están trabajando con nosotros, un grupo está haciendo un sitio web, un sitio cibercultural con metaversos desde la vorágine, otro lo está haciendo desde Arnón Popalaces, otro lo está haciendo desde Jorge Gaitán Durán, y otro lo está haciendo desde los 70 años de la televisión. Un poquito para decir, si no hay referentes, no podemos construir. Entonces también tenemos que ingeniárnoslas, pero no es posible tener un comunicador, un periodista, que no tenga un universo.
Muchas gracias, profe Fernando, y creo que también es la oportunidad para que los profes y los estudiantes nos veamos la literatura desde otros espacios y no solo de espacios académicos, pero creo que es una responsabilidad del ser. Profe Natalia.
Bueno, yo creo, como decía en algún momento en la intervención, y es que si algo nos puede enseñar la literatura, si es que tiene esa función de enseñarnos algo, es la solidaridad con el otro, con el absolutamente otro, el diverso, el que no es como tú. Y escuchar a ese otro es abrir la perspectiva mental. Si yo no tengo esa perspectiva mental, yo lo que soy es un repetidor de una narrativa que está hegemonizada, que está mantenida y que se mantiene por unos intereses en unos lugares específicos de poder. Así de simple. Entonces, un buen comunicador social periodista, un gran profesional, no se vuelve en un loro mojado que repite, sino que se convierte en el creador y productor de las narrativas en su diversidad. Entonces, si la poesía y la narrativa le permiten eso al comunicador, tenemos todo ganado. Eso primero. Y segundo, la poesía, sobre todo la poesía, aunque hay narrativa muy poética también por eso, pero la poesía, sobre todo la poesía, también nos interpela a que la sensibilidad es parte fundamental de nuestra formación integral, ¿sí? No solamente es la razón o la cantidad de contenidos que yo pueda meter, ¿no?, en mi disco duro mental, sino que si yo puedo pasar por el cuerpo, puedo pasar por la sensibilidad, por el espíritu, los temas de una comunidad, entenderé cómo su comunicación va a ser, va a impactar a esas comunidades. Es decir, que todo lo que yo diga, lo que piense, los productos que yo construya, lo que va a hacer es que se sensibilicen a las comunidades. Y ese va a ser papel fundamental del comunicador. O si no, vamos a seguir dando datos de muertos como líderes sociales, ya han matado uno, dos, tres, pero no hemos entendido, porque los comunicadores sociales, periodistas, no han entendido qué significa que maten a los líderes ambientales en Colombia. Fin de resultado.
Muchas gracias, profe. Profe María Cristina.
Bueno, voy a ampliar mi asunto etimológico con que el libro es libertad. Resulta que los primeros libreros en el Imperio Romano fueron esclavos libertos, por eso eran los que vendían los libros, de ahí que eso significa, la palabra libro significa libertad. Y esto me permite decir que cuando se crean las universidades en el mundo, cada estudiante tenía que hacer la lectura, no era que venía un profe y le contaba, porque nosotros los profes estamos bien dispuestos a veces, entonces les contamos el Quijote. ¿Sí? Y les contamos la Divina Comedia, y terminamos contando todo. Entonces, eso los acostumbramos ya, eso es un pequeño problema, creo yo, los acostumbramos a recibir el texto de manera oralizada y sin que ellos pongan un esfuerzo ahí para eso. Entonces, en las primeras universidades, que ya están llegando al primer, ¿cómo se llama?, al primer milenio, o sea, la primera va a ser la Universidad de Bolonia, en Italia, que tiene 900 y pico, no sé cuánto llega a los 1000 años, entonces los estudiantes ahí, ellos estaban ahí para leer los libros, ¿eh? Entonces, entonces un estudiante universitario, aunque en el pensum no esté el libro, tiene que ir seleccionando libremente libros de su interés, que va a volver sus lecturas, y en los que se va a volver muy especializado. Puede que a usted aquí no le hagan leer tal libro, pero hay unos libros básicos, ¿eh?, para conocer, para el conocimiento. Y esos libros uno los puede leer sin que ningún profesor nunca se los haya nombrado. ¿Por qué? Porque a veces el pensum no alcanza para tanto, ni la memoria de los pobres profesores da para tanto para que les podamos recitar todos los libros de memoria. Entonces, eso de la lectura propia es muy importante, y usted puede salir súper especializado con un texto que después le va a permitir que usted se comunique con otras personas, comunique su conocimiento, sea invitado a participar en encuentros, etcétera, etcétera. Lo bequen para estudiar cosas, puede ser maestrías, doctorados, postdoctorados, todo ese universo que hay, que es para ustedes, me parece que es un momento tan importante, coyuntural, y que para que lo aprovechen de manera amplia. Luego está el tema de tratar de leer los libros en su lengua original. Yo, por ejemplo, no sé inglés, no sé nada de inglés, pero me encanta leer los poemas de Shakespeare, que son los sonetos, que son, por suerte son cortos. Leerlos en inglés y ver qué ritmo tiene, qué textura, cómo suenan esas palabras. Es una cosa fantástica, porque ser bilingüe no es bla, 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 traducir. No, no es eso, ser bilingüe es entender. Entonces, y vamos a decir que en el tema académico, si usted sabe inglés pero no sabe latín, nunca va a ser bilingüe, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque resulta que el inglés tiene un lenguaje especializado, científico, cuya fuente es el latín. Y mejor que nosotros, que nuestra lengua viene del latín, ¿cierto? Pero nosotros lo usamos para la comunicación cotidiana. Y la ciencia es otra cosa. Como dice Bachelard, el lenguaje científico no es el lenguaje común. El pensamiento común tampoco entra ahí. Bueno, eso era para darles una idea, unas recomendaciones, y sobre todo quiero hacer ese énfasis en la cuestión de la libertad, que el conocimiento nos hace libres.
Muchas gracias, profe. Profe Joana, ahora sí es tu turno. Bueno, yo coincido con el profe Fernando. Dentro de mi formación, nosotros veíamos literatura, escritura creativa y periodismo literario. Yo vi periodismo literario 1, 2 y 3, yo soy de la central. Y era ese proceso de poder contar esas historias más allá de una estadística, más allá de una cifra, pero poder tener las palabras como esa forma de poder llegar. Ahorita evidenciamos en los estudiantes y es una resistencia a la escritura y a la lectura, o sea, ninguna de las dos la quieren hacer, que por tiempos, por las dinámicas, por este mundo digitalizado en el que estamos, pero es importante reconocer que tanto la escritura como la lectura son fundamentales para nosotros. Cuando uno les dice, en el caso de nosotros, que el tiempo es limitado, o sea, son 8 semanas una asignatura y cambiamos de asignatura, y yo llego y les vamos a leer un libro, eso es sentencia de muerte, o sea, no quieren leer, pero cuando uno les dice, yo les digo, no lean lo que se impone, sino busquemos algo que a ustedes les gusten, y empiezan a hacer esa búsqueda y después quedan casados con un autor, es reconocer que hay otras formas de contar todos estos sucesos, lo que sucede en un país como el nuestro. García Márquez decía que si uno quería aprender de periodismo, escuchara a Rubén Blades. Y en Periodismo Ciudadano yo cito a Rubén Blades, y entonces tomamos Cantares del Subdesarrollo, y está Prohibido Olvidar y País Portátil, y la escuchamos y la analizamos, y yo les digo a ellos, no es que se vuelvan salseros, es que reconozcamos dónde estamos y que hay muchas formas de contar esas historias. La apreciación cinematográfica también, porque si no queremos leer, veamos una buena película, y también tomar esas diferentes expresiones artísticas para formarnos, para conocer y determinar que hay otras formas para crear, para contar esas historias. Este es un país con miles y miles y miles de historias que desconocemos esas ancestralidades, conocemos nuestros orígenes, pero es valernos de todas estas manifestaciones artísticas para poderlas contar. Entonces la música nos permite mucho, pero la fotografía también, pero el cine, pero el irnos a las calles cuando hacemos estas salidas, que nos vamos caminatas largas y sacando unas fotografías hermosas porque están contando, más allá del TikTok, porque ahora solo quieren decirle a la IA cuál es el copy para, porque lo hacen y copian y pegan tal cual la plana. Sumérgete en las calles bogotanas, suelta la IA. Y ellos la pegan tal cual. Uno ya sabe porque la IA no tiene la experiencia, como decía la profe, de recorrerse la regadera, el embalse de la regadera, no lo conoce. Entonces, es permitir que todas estas expresiones artísticas lleguen a nuestra individualidad, a contar, a sacar como esa esencia para poder contar esas historias. Por eso es tan fundamental la escritura y todas las manifestaciones artísticas en nuestro quehacer como comunicadores sociales y periodistas.
Muchas gracias, profe Joana. Para cerrar este espacio, me gustaría que respondieran una pregunta que me parece importante. Es, ustedes como personas que han llevado procesos que buscan formar conciencia con la literatura, ¿a qué punto quieren llegar con todo esto? ¿Qué quieren? ¿Sí? ¿A qué lean?
Cambiar el mundo.
Pero no lo pensemos desde ese punto de queremos cambiar el mundo, sino de qué quieren ustedes mover en los estudiantes, en las personas, con estos procesos que llevan. Si quieres, empieza, profe María Cristina.
Ah, empiezo yo. Bueno, en primer lugar yo quiero que sean felices. Y como yo sé que con la literatura uno puede ser feliz, puede tener esos espacios, esos momentos increíbles de placer, el placer textual, decía Roland Barthes, ¿verdad? Yo quiero eso para ustedes. Y creo que aquellas personas que no leen se están privando de ese placer increíble, que es precisamente leer. Y miren, ese placer puede ser, a mí me encantan los bestsellers. Yo leo.
Buenos bestsellers.
Sí, hay buenos. Sí, Stephen King, que tiene esa pelea con los de Harvard, pero él, él sí tiene sus cosas. Es un guionista, bueno, sí. Libretista, me gusta la palabra. Sí,
es un libretista.
Me gusta decir libretista. Pero sí, digamos, creo que lo que yo quiero es que ustedes tengan esa experiencia lúdica, increíble, que tiene que ver con la lectura.
Muchas gracias, profe María Cristina. Profe Natalia.
Bueno, no, sí, era un chiste lo de cambiar el mundo, pero no, realmente sí es una verdad. O sea, entre el chiste y chiste, sí, yo sí creo que aquí somos muy románticos, como decía el profesor Fernando, que nos cultivamos en el romanticismo de una idea de sí, de la transformación de la sociedad. Y para mí sí fue el camino de la literatura. Yo creo en la sensibilidad que profesa la misma literatura, poder conectar, sí, como decía Paul Celan, ¿no? El poema es como un apretón de manos, un verdadero apretón de manos. Y yo que quisiera que mis estudiantes pudieran llevarse de la literatura, además de ese placer, que además es inconmensurable, el placer del lector no se puede transmitir, ¿sí? Yo no le puedo decir, mire, es que yo, no, tiene que vivirlo, ¿no? Tiene que vivir al otro. Pero yo sí quisiera que fuéramos, que mis estudiantes fueran más sensibles, más diversos, más abiertos al mundo, que pudieran encaminarse a viajes del conocimiento profundo, de que se hicieran preguntas, ¿sí? Que es lo que la literatura a veces nos cuestiona, no tiene casi respuestas, sino tiene más preguntas sobre quiénes somos, sobre qué queremos, sobre qué huella queremos dejar, ¿no? En este mundo que estamos acabando, por ejemplo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Isabel Zapata dice en Una ballena es un país, nos muestra cómo las ballenas, ¿sí? Y es poesía, ¿no? Olvidamos que las ballenas son seres que viven fácilmente sin nosotros. O sea, sin nosotros ellas viven tranquilamente, en un mundo que se está acabando naturalmente, ¿no? Yo creo que, o sea, me encantaría que las posibilidades y las múltiples posibilidades que da la literatura, pues la pudieran vivir y experimentar mis estudiantes.
Muchas gracias, profe. Aparte que la literatura nos hace pensarnos más allá el plano terrenal y empezar a cuestionarnos y hacernos dilemas de qué cosas están pasando y qué cosas no. Aparte, no hay nada más lindo que a uno le digan, se te nota cuando lees. Creo que es el piropo más lindo que alguien le podría decir a uno. profe Fernando, este es espacio.
Yo quiero llegar hasta el infinito y más allá. Yo creo que yo no pienso renunciar y no podemos renunciar a la utopía, y yo creo que la utopía está más presente en este momento de la distopía, porque la distopía es vernos, mirar la posibilidad de la vida en el mundo de la distopía. Me parece uno de los retos más grandes, es el sabernos capaces de sobrevivir a la catástrofe que nosotros mismos hemos construido, es llegar al mayor nivel de evolución del ser humano. Ahora estaba viendo un reportaje de todos los procesos de recuperación, por ejemplo, cómo se están recuperando los territorios de las minas del Cerrejón que ya han terminado, y cómo se están recuperando en 20 años y el proceso de recuperación y el trabajo de los ambientalistas para recuperar, eso es poesía, eso es poesía pura. Había una serie de Nat Geo que me encantaba, que se llamaba Después del Hombre, Después de la Humanidad. 20 años después de la humanidad, 100 años después de la humanidad, 1000 años después de la humanidad. Es decir, una distopía donde el ser humano se extinguía por su propia incapacidad de la vida, o sea, de la utopía, y cómo la naturaleza y la vida sí, sí tiene resiliencia y sí es capaz, y cómo la naturaleza asume, se transforma, se multiplica, no solamente las ballenas. Nosotros necesitamos de la naturaleza, nosotros hacemos parte de la naturaleza, no estamos por encima de ella, en cambio la naturaleza no nos necesita. La naturaleza, nosotros somos una especie más. Y si se desaparecieron los dinosaurios, ¿por qué no se van a desaparecer los humanos? Son mucho más chiquitos, ¿sí? Entonces, yo creo que es eso, el desafío es conservar la utopía, luchar por ella en medio de la distopía.
Muchas gracias, profe Fernando. Profe Joana, tú cierras este espacio.
Bueno, muchas gracias. Bueno, yo también considero que la escritura, la literatura, en un principio, dentro de mi visión de adolescente, pensaba que era una forma de cambiar el mundo. Pero hoy en día lo veo que no es cambiar el mundo en general, sino mi mundo y estos mundos más cercanos. Mi visión de mundo ha cambiado porque hago otro recorrido, otro viaje por la historia, por todos estos lugares, por tantos relatos que hay. Y la escritura y la literatura me permiten contar todas esas historias que están allá, en el olvido. Permite vivir esas otras experiencias, lo que comentaba ahorita, ese viajar para mí, que es un alma viajera y los libros me permiten ese viajar, ese conocer, ese reconocer y replicar todas esas historias y permitir también esa evocación y esa ensoñación. De pronto suene muy romántico, pero es como uno tener esa posibilidad de evocar el poder ensoñar, imaginar, viajar, llegar a construir otros universos, otros mundos, porque el que tenemos, como lo decían mis compañeros, lo estamos desapareciendo, lo estamos destruyendo, pero poder llegar a reconstruir y a reconstruirme y reconstruirnos nosotros como sociedad y como tejido social. Y escuchándolos y a partir de la pregunta, recordé una frase de una película que me gusta mucho de Cinema Paraíso, que dice que la nostalgia es una trampa. Depende qué tipo de nostalgia y qué tipo de trampa queramos nosotros encontrar a partir de la escritura y de la literatura.
Muchas gracias, profe Joana, y creo que esto, todo este espacio ha sido una invitación de que nos pensemos la literatura desde otros espacios, de que disfrutemos también y no lo veamos como eso de ser ñoño, y también que empecemos a romantizar todos esos procesos académicos que estamos llevando y todas las cosas que hacemos enfocados en la literatura. Muchas gracias a ustedes por hacer parte de este espacio, muchas gracias a todos los que hoy asistieron. Sí, claro que sí.
Me gusta mucho lo que dicen ustedes de cambiar, me parece revelador, me parece trascendental. Estaba escuchándolos y se me viene a la cabeza un texto que leí este año, bueno, los varios, de Jiménez Mesa, Travesías y Arambes, con lo que dice la propia Joana, en sus clases pone Rubén Blades y que de alguna forma está contando el territorio, está contando las historias de la vida americana. La primera parte de Jiménez se basa mucho en ese problema de y en las historias que ahora están cantando desde otro formato, desde otra lógica, unos pelados en el que son los pelados del colegio, ¿no? Y que es la narrativa 100% del barrio, de la comuna estigmatizada de Medellín, que de alguna forma la literatura, como la saca, las enmarca en unas historias cotidianas, tristes, absurdas, pero que de alguna forma está permitiendo que nos acerquemos a ese mundo para poderlo transformar. Bueno, y hay otro comentario ahí, y es que los profes tienen en la emisora, de la cual pues, trabajamos ahí, los podcasts, que es otra forma de acercarnos a la literatura y a la poesía, de la cual pues, entre canción y canción de la emisora suena un poco podcast, y para nosotros es absolutamente fascinante porque es como un bálsamo en medio de la noticia, de la música, del programa informativo, del programa de deportes, pero tenemos un poco podcast en la mitad, del cual pues, les agradecemos mucho y que seguramente ustedes, si se acercan también a la emisora, podrán escucharlos y regocijarse en la literatura y en la poesía. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, listo. Entonces, ahora sí, damos por finalizado nuestro encuentro. No sin antes darle gracias a ustedes, gracias a las personas que están conectadas en nuestras redes sociales y pues todo el equipo de Semillero Árbol Rojo, que pueden aquí encontrarnos en el código QR. Ah, ok. Llenemos la asistencia, por favor. Nos encuentran en Instagram como Árbol Rojo, para que nos sigan y pues chismoseen un poquito porque estamos haciendo recomendados semanales y también subimos cosas muy chéveres. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.